al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Luego, Julia, tenemos que mandarle saludo, profe, a nuestros amigos, oyentes, que nos escuchan en todos lados, y en este caso vamos con Córdoba, especialmente con Córdoba. Radios que nos escuchan, Comunitaria Encuentro AM750 en Córdoba, después LUK 101.9, Radio Escuela Comunitaria Soberana Popular FM, 101.9, le mandamos un cariño muy grande. También Radio Pueblo 103.3, Radio Central Ferroviaria 107.7 y Radio Comunitaria El Brote 95.5. Gran cariño, gran abrazo para todo Córdoba. Y ya iremos para allá también. Tenemos una lista gigante. Tenemos que hacer la recorrida.
Sí.
Bien.
¿Qué pasó con los tamaños? Ahí, con la compu también, ¿no? A veces cuando la letra se agranda, se achica.
No la vemos bien. ¿Me viste? No la pude achicar nunca. La agrandé, la agrandé a tal tamaño que me quedó la F de Facebook, pero que me ocupa toda la pantalla. Bueno, y que puede pasar, sí.
Bueno, vamos a compartir una lectura.
Sí.
De un escritor argentino que se llama Pablo Bernasconi, que es escritor y es diseñador gráfico, que, bueno, seguramente que las escuelas vieron varios de sus libros, porque tiene una forma muy particular de ilustrar y de trabajar con los libros que, digo, que llama mucho la atención de todas, todos.
Ok.
Y, bueno, vamos a compartir... Un cuento, un relato corto de un libro que se llama Excesos y Exageraciones, que podemos relacionar esto de la exageración del exceso con algo que sobrepasa los límites de lo no sé, de lo normal, entre comillas, claro. Sea algo que es lo normal.
Sí, o de lo buscado, como yo con mi letra, sí. Supera ampliamente.
Claro, cuando... Sin querer le agrandamos la letra del celular o de la compu.
Claro.
Y es una letra exagerada, ¿no? Hay
claro.
Como un exceso.
Y tan grande que no se
a veces,
puede...
¿sabes que en la escuela lo que pasa mucho es que a veces las chicas y los chicos tienen como una... No sé, pasa que hacer la letra muy chiquita.
Ajá.
Muy, muy chiquita.
Ah, yo me hacía, hacía eso como para recordatorio. Medio como que le decían machetes cuando...
Bueno, no, no, pero la carpeta, las cosas que nos entregan, letra
es muy chiquito.
Chiquita, pero como
claro.
Una, o sea, como si más chiquito es mejor
en
la letra.
¿Y no? No.
Y no es nada, yo no.
Decime
qué dice acá.
Sean generosa con la profe y los profes, claro.
La realidad es que se pueda entender siempre, y un poco claro. Lo que estamos hablando en la media tiene que ver con eso, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a compartir la lectura.
Sí, ya la tengo.
Virtuosísimo de Pablo Bernasconi.
Bien. Virtuosísimo. Pocos incluyen entre los genios de la música a Ramondino Albizotto, el frenético. Un talento soberbio, prodigioso, lo convirtió de muy joven en el pianista más veloz del planeta. Sus dedos largos y filosos disparaban tonos y semitonos, sus manos perseguían rayos en el teclado mientras el piano se derretía como chocolate.
Semejante virtud era incomprendida por el público, debido a que en parte de sus composiciones difícilmente excedían los 25 segundos. Un recital completo podía durar 2 minutos, hasta que Ramondino se desmayara de cansancio y fuera sacado en camilla de la sala.
En un principio, algunos fieles seguidores más cercanos al circo que a los conciertos de música clásica aplaudían exageradamente esta demostración de talento. Los críticos, algo desconcertados, se inclinaban, sin embargo, por el abucheo y la descalificación. Es innegable que la calidad auditiva de sus presentaciones se opacaba cuando alguna ejecución superaba la velocidad del sonido y las notas se suponían sin remedio. Se superponían sin remedio. No eran pocos los que sostenían que, en realidad, no estaba siguiendo una partitura, sino barriendo notas sin conexión.
Ahora sí, Ramondino gozó durante un tiempo de cierto reconocimiento que se diluyó cuando la gente se dio cuenta de que era imposible silbar sus canciones.
Sí, me siento un poco Ramondino. Sí, podría
¿sí?
tranquilamente hacer un concierto de estas características.
Así.
Sí.
A todo ritmo.
A todo ritmo, lo que dure sin sentido.
Pero vos decís que estás tocando a mucha velocidad y bueno, capaz zafa.
Claro, como es.
Bueno, en la música lo vamos a hablar seguramente con el profe Ernesto, pero digo, como hay que seguir, digo, como hay unas cuestiones de medida que, digo, esto que, digo, si no seguimos, tal vez que nos decía, bueno,
claro, el tiempo.
La batería nos marca tal vez como en, claro, en algunas bandas, como.
Sí, sí.
Y tenemos que seguir todos ese ritmo, ese tiempo.
Claro.
Hay una medida ahí también. Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿te parece?
Sí, claro. ¿Qué vamos a escuchar?
Sí, claro.
No.
Una canción de una banda que se llama Canticuénticos.
Ah, sí.
Esa canción es muy, sí, muy lindas. Y que toma mucho de, como de ritmos, no sé, latinoamericanos. Y sí, hace cumbias. Hemos trabajado en una canción de ellos. Y la que vamos, sí, a compartir es una zamba, ya Zamba de los Relojes.
Y es Santa Fe la cantante.
Ah, mira.
Santa Fecina, sí. Todos, ¿eh? Sí. Y estuvieron ahí con Van der Moller, ahí en Rosario.
Bueno,
sí,
todos en allá, en realidad.
Se montonan todos allá. Docentes, ¿eh? Todos docentes de música. Acá los compartimos, como decía la profe. Vamos.
Tengo un juego de relojes que van marcando mi tiempo. Uno va siempre apurado, otro camina tan lento. Está el que anda los saltos y el que se queda durmiendo. Un reloj que tiene alas suele volar de repente. Parece, voy a hacer una trampita y a nuestro próximo encuentro llevaré el reloj tranquilo, el que hace más largo el tiempo para verte un poco más y extrañar.
un reloj para hacer trampita. Para que haya uno que va más lento.
Ah, qué buena onda.
¿Te imaginaste alguna vez eso? Sí. No,
en una no. pulsera que va más rápido y en la otra pulsera que va más lento.
O, bueno, hablamos de relatos de ciencia ficción, esto sí. de viajar en el tiempo, de detener el tiempo. Yo a la escuela, la secundaria, ya casi siempre tarde.
Claro.
Casi siempre. Claro. Y tenía esa fantasía de que se detenga el tiempo claro. y yo seguir y llegar.
Ah, yo la sigo buscando esa fantasía. Sí. Sí, sigo haciendo ejercicio, buscándola, jugando con eso. Porque en el fondo creo que hay una cosa así como que el tiempo, por lo menos es una percepción, ¿no? Como que no siempre estaría pasando igual. ¿Qué sé yo? No
como
sé
no
si les
sentimos
pasa...
el transcurrir el tiempo igual.
Claro, o no sé si les pasa que cuando la están pasando re bien, el tiempo pasa volando. Y cuando lo estás pasando medio mal, que estás mirando el reloj todo el tiempo, como que no pasa nunca. Entonces es como, no sé, es como un poco, tiene, me parece que tiene que ver también con...
Con la percepción.
Claro.
Sí. Sí, ahí hay algo ahí, como... Es un tema del que... Es... Digo, que se hicieron un montón de, claro. de películas, de, no sé, literatura, digo, que nos apasiona, ¿no? Digo, como claro. eso de poder, de alguna manera, no sé, como manejar el tiempo, de claro. controlarlo.
Y sobre todo porque también nosotros tenemos una vida finita.
Claro.
Y entra dentro de ese tiempo. Entonces también es como, bueno, tenemos la fantasía y la ilusión de poder tenerlo como para seguir eternamente,
haciendo
¿no?
todas las cosas que
claro,
agarramos.
Claro que no por ahí, pero bueno.
Pero bueno, el tiempo organiza nuestra vida. Antes decíamos, bueno, como el sol... organiza las actividades, por ejemplo, en el campo. Y el tiempo también ordena procesos, ¿no? Uh-huh. Estuvimos estudiando el siglo XX. Bueno, estuvimos claro. hablando de un pasado.
Claro.
Que lo podemos pensar como un pasado reciente si pensamos en la historia de, no sé, del Antiguo Egipto, ¿no? Claro, y que claro. ya es un pasado más lejano.
Sí.
Y también podemos pensar en el futuro, ¿no? Digo, como podemos pensar pasado, presente, futuro. Ahí estamos también uh-huh. pensando en una... forma de ordenar el tiempo. Bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir compartiendo programas, fragmentos de programas de Canal Encuentro. Ahora lo que vamos a escuchar es un programa en el que se preguntan diferentes cosas en cada uno de los episodios. No es ajá. como el. Después vamos a escuchar de vuelta el de La Justa Medida, que. Sí. tiene que ver específicamente con lo que vamos a estar trabajando esta semana, pero es un programa en el que se van preguntando diferentes cosas y se preguntan también sobre el tiempo.
A ver.
La observación del cielo llevó a los seres humanos a constatar ciertos ciclos regulares. La sucesión de días y noches, las fases de la luna y la posición de las estrellas. También constataron la regularidad de las estaciones y sus cambios de clima. Así se les ocurrió crear relojes y calendarios para medir el tiempo cronológico.
Los calendarios son divisiones del tiempo acordes con los fenómenos naturales que estudia la astronomía y cuya duración o ciclo corresponde a unidad de tiempo que se divide en días. En los calendarios lunares, el número de días equivale a los ciclos de la luna. En el caso de las estaciones, es el año solar. Y el número de días equivale al tiempo en que se produce la traslación de la Tierra alrededor del Sol.
Bueno, y como decíamos antes que existían distintos tipos de formas de medir, por ejemplo, lo que tiene que ver con la longitud,
ajá.
también existieron diferentes formas de organizar los calendarios, ¿no?
Claro.
Escuchamos este programa que específicamente habla de calendarios y cartografía, de horizontes, de ciencias sociales de Canal Encuentro, y que, bueno, nos explica un poco esto de que, digo, que hay una relación... con el movimiento de la luna, ¿no? Estos ajá. ciclos lunares, que una forma de organizar el tiempo.
Claro.
Y los distintos movimientos que realiza la Tierra alrededor del Sol,
claro,
¿no?
Claro.
La rotación y la traslación. La rotación para pensar en el día y la noche. Y la traslación es lo que dura un año, ¿no? O
claro.
sea, la forma en la que nosotros organizamos nuestro calendario.
Bien.
Y que, bueno, esto fue cambiando y tiene que ver con... Algunos que tenían que ver más con estos ciclos lunares, algunos que tenían que ver más con los cambios de estaciones.
Ajá.
Y también se relacionó con cuestiones religiosas, con cuestiones también de astrología.
Claro.
Y fue, digo, hubo diferentes y que se fueron, digo, como buscando también que haya estos acuerdos uh-huh. entre distintas en distintas sociedades, ¿no? Distintos claro. pueblos claro. para poner puntos en común, ¿no?
Sí, sí.
De la misma forma que lo mencionábamos antes. Un calendario sumerio que es considerado el primer calendario de la historia, ya que fue creado hace 5.000 años atrás.
Wow.
Y que lo que tenían, mira, decían así, el día uh-huh. era 12 horas.
Ajá.
Y estaba dividido en 30 partes.
Ajá.
Esas 12 horas, digo, como formas, ¿no? Después,
claro.
el calendario babilonio, que fueron los que idearon fragmentar el día en 24 horas.
Ajá.
Digo, como que se. Como vimos en otros temas, en otras sí. Cuestiones también ligadas a la ciencia, a la tecnología, digo, como. Cómo se toman cosas de antecesores, ¿no?
Claro,
y cómo
sí,
se van trabajando a partir, ¿no?, de lo que también ya.
Claro.
Ya, y bueno, el calendario, un calendario egipcio que fue uno de los primeros calendarios solares, que se creó en el año 2780 a.C.
Ajá.
Y bueno, el calendario juliano por Julio César, y el gregoriano, que es el que.
Actualmente
utilizamos
tenemos.
En la actualidad, que fue creado en el siglo II, que realizó los primeros, o sea, Alejandro Ptolomeo realizó los primeros registros astronómicos, aunque intentó varios ajustes. El calendario romano, que era el usado hasta esa época, el calendario
claro.
juliano que decíamos recién, tenía un ligero desfasaje, o sea, como había un desfasaje con el ciclo solar.
Claro.
Entonces, como se siguió trabajando, y fue en el año 1582 que el Papa Gregorio, por uh-huh. eso Gregorian, el Papa Gregorio XIII, ordenó una profunda revisión, llegando a la conclusión de que se debían descontar y se debían acomodar la cantidad de días para seguir ese ciclo solar, ¿no?
Claro,
y poder mantener como esa relación.
Uh-huh.
Bueno, eso lo relacionado con tema calendarios, otra sí. forma en la que ordenamos y medimos el tiempo.
Claro.
¿Cuál es? El tiempo cotidiano.
¿Cuál es?
Los relojes.
Ah, el
¿no?
horario. Claro.
Los relojes, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí, ¿sabes qué? Es interesante pensar que la radio
sí.
es una de las formas en las que, digo, nos ordena,
marca,
¿no? El
pip, sí.
ese que a veces podemos escuchar.
Cada hora, cada media hora.
Sí.
Sí.
Después hay una línea telefónica que llamamos y tiene
el horario,
también el horario. Claro. Yo me acuerdo de chica, llamaba mucho al 113.
Para saber la hora.
Sí, porque era gratis, creo, también.
Claro.
Llamar al 113 y saber qué hora era. Y fue también cambiando a lo largo del tiempo. A una de las chicas o chicos lo mencionó esto de los relojes solares.
Uh-huh.
Hace 3.500 años los egipcios armaron el primer reloj solar, el primer reloj artificial de alguna manera, o sea, como que lo que pensaron es, bueno, veían cómo se proyectaban las sombras de las columnas a lo largo del día y
claro.
cómo iba cambiando la longitud de las sombras en el transcurso del día.
Claro.
Entonces dijeron, bueno, pusieron, clavaron un palo en la tierra y empezaron a partir de eso a medir cuanto más chica era la sombra, que
claro.
era decir que estaba más cerca del mediodía, y cuanto más se agrandaba, cuanto más larga era esa sombra, que es el que
más
se estaba alejando del mediodía.
Claro.
Y la fueron perfeccionando, fueron buscando diferentes formas también para que sea, digo, como más útil.
Claro.
Después otra forma de medir era, de medir el tiempo, eran los relojes de agua.
Claro.
Ya clepsidra, que había como dos recipientes y uno tenía marcadas algunas líneas.
Claro.
Y que también aprendía que, digo, el agua fluía constantemente como
claro.
los segundos. Y una forma
claro.
de medir.
Está bien, claro, tiene lógica, ¿no?
Sí.
Claro, como el de arena, ¿no? También,
bueno,
sí.
tal cual, el de arena es como. Y que en las escuelas muchas veces se trabaja y se arman relojes de arena.
Claro.
En los juegos de mesa usamos
claro.
relojes de arena, ¿no?
Sí, sí.
Lo que es importante ahí es ver, digo, si queremos probar y jugar con un reloj de arena, tenemos que ver, probarlo alguna vez para saber cuál es la unidad de medida de esa cantidad de arena.
Claro, claro.
¿No? Y bueno, fijarnos cuántos minutos tardó sí. en caer toda la arena, y eso después nos va a servir para poder compararlo
uh-huh.
y utilizarlo.
Sí.
Después, digo, para que prueben sus casas también, ¿no? Después está el reloj de fuego, que lo utilizaban los romanos, y lo que usaban era una vela. Una claro. vela de cera en la que marcaban distintas, le marcaban distintas líneas.
Claro.
Y a medida que se consumía la vela...
Había pasado tanto
había
tiempo.
Había pasado una determinada cantidad de tiempo.
Claro.
Siempre digo, se compara, ¿no? Que es un claro. poco lo que también usamos, lo que estamos haciendo cuando estamos midiendo. Estamos sí, comparando. Sí. Tenemos a un parámetro que utilizamos y lo comparamos con otro. Y bueno, en la actualidad podemos usar en un juego de mesa un reloj de arena, pero sí. no usamos esos para nuestra vida cotidiana. Claro. Usamos relojes mecánicos o relojes digitales, ¿no?
Claro.
Y sobre todo la digital, usamos el celular sí, para mirar sí. la hora.
Sí, básicamente, sí. Antes era como un dispositivo que estaba aparte siempre, ¿no? Pero con la sí. llegada del celular, medio como que...
Sí, está... Bueno, está muy antes ni siquiera estaban todos... Digo, como era de en algunas iglesias, en algunos sí. lugares como institucionales.
El reloj
muy acotado. Y después empezó a usar en las casas.
Claro, en los últimos tiempos, ¿no? Porque antes, como decís vos, no lo tenía todo el mundo.
No.
Yo recuerdo que tengo el reloj del abuelo y que tener un reloj en esa época era el reloj del abuelo. Era como claro. que tiene algo que no es para la época. Así que...
Bueno, vamos a compartir ahora sí de este programa en su justa medida. Este es el capítulo que habla del tiempo y nos va a explicar un poco sobre relojes mecánicos.
Buenísimo.
Los relojes mecánicos nacieron en el siglo XIV. Sus piezas son pesas, cuerda, ruedas y el famoso mecanismo de escape. El escape regula el descenso gradual de las pesas en intervalos regulares que impulsan con su movimiento una serie de ruedas dentadas.
Parece una danza, y todo ese engranaje produce el avance de la hora. Ese tic-tac es el escape, el sonido del tiempo.
Siglo XIV, no sé, bueno, hace muchísimos años. Ese tic-tac, bueno, a veces a mí me cuesta dormirme si escucho ese tic-tac.
Claro,
prefiero no tener un reloj de esos.
Claro, más digital, que no haga ruido, nada mecánico.
Bueno, escuchamos un poquito más.
Vamos.
La unidad del tiempo en el sistema internacional es el segundo, que se simboliza con la letra S. Pero, ¿cómo sabemos cuánto mide un segundo? El sol y los astros tienen la respuesta. Distintas civilizaciones calculaban el paso del tiempo asociándolo a un fenómeno natural y cíclico, el periodo en que la Tierra daba una vuelta completa sobre su eje. La hora fue definida como la 24ª parte de un día, y por lo tanto el segundo como la 86.400ª parte de un día. A fines del siglo XIX, los grandes estudiosos y observadores de la época se dieron cuenta de que el día solar era inestable y que las mediciones que se derivaban de este patrón perdían precisión y exactitud. Encontraron un culpable, la órbita de la Tierra. Si la órbita de la Tierra fuera circular, sería más pareja. Pero en una elipse, la física obliga al planeta a acelerar y desacelerar todo el tiempo. En las puntas es donde más evidente se hace. Cuando está más cerca del Sol, en el perihelio, se mueve a su mayor velocidad. Y en la otra punta, en el afelio, se mueve a su menor velocidad.
Bueno, ahí escuchamos al final esto de la unidad de medida del segundo. Y esto que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Digo, como los movimientos, la forma en la que, la órbita que traza la Tierra alrededor del Sol, bueno, determina también cómo medimos nuestro tiempo, ¿no? Y que, bueno, claro. que como decíamos, igualmente son convenciones que nos sirven para ordenar, para
claro.
establecer comunicaciones.
Un momento donde todos se pusieron de acuerdo, ¿no?
Sí.
Por lo menos con el reloj.
Y ahí nos están marcando también
el
que...
El tiempo nos tenemos que ir. Terminó. Bien. Sí. Bueno, y nos vamos con alguien que también habla de tiempo, ¿eh? Manu Chao, y que habla de tiempo y de distancia, porque se la pasa viajando. Por ejemplo, esta Estación Esperanza habla de un lugar ahí donde él iba a viajar también a buscar cosas. Manu Chao es una persona que habla mucho del amor, de los temas sociales, de la moral y todas cosas. Se los recomendamos aquí, Estación Esperanza y la hora... las distintas horas en cada uno de los lugares que recorre Manu Chao. Gracias, profe. Gracias, Diego. Gracias, Facu. Gracias, Tomás. Gracias, profe.
Gracias, Monchi.
Hasta mañana. Que la pasen muy bien. Chao, chao.
Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.